¿Cómo se vive la Semana Santa en el mundo?
En la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, Senegal, el Bronx, Rusia, Mozambique, Tierra Santa.
Un recorrido por el mundo en una hora.
En COPE, el gran paso.
Con Israel Remuñán.
Hola, ¿qué tal? Pasan unos minutos de las 12 de la noche, ya estamos en Sábado Santo. El gran paso, el paso de la muerte a la vida. Estamos en la espera en esta noche inmensa, porque viene un gran paso, el que cambia nuestra forma de entender el mundo. Estamos a la espera de la Pascua, de ese gran paso, esa resurrección que cambió el curso de la historia. Pero yo te propongo hoy otro gran paso, el que nos ayuda a conocer cómo se viven estos días en otros lugares del mundo. Nosotros sabemos cómo se celebra, cómo se vive, cómo se reza en Semana Santa en Sevilla, en Granada, en el norte de España, en Madrid, en el Levante, en las islas. Pero ¿cómo es en la frontera de Corea del Norte? ¿Cómo se celebra dentro de China? ¿O en Mozambique, en medio de una persecución terrible a los cristianos? Lo has escuchado bien. En los próximos minutos vamos a dar un gran paso, o quizás varios, un recorrido por todo el planeta. Quiero que vivas esta noche especial con nosotros aquí en COPE. Soy Israel Remuñán y estoy encantado de que hagas este viaje conmigo. Así que para arrancar vamos a irnos al lugar donde comenzó todo. Jerusalén, el origen, el lugar que cambió la historia. A esta hora, hace 2000 años, Jesús yacía en el sepulcro. Había sido crucificado después de un juicio injusto, acompañado hasta el final por su madre María, María Magdalena, y su apóstol más querido, Juan. Jesús fue embalsamado y puesto en un sepulcro nuevo en el que aún no habían sepultado a nadie. Era propiedad de José de Arimatea. Este momento es el que recordamos hoy, con la piedra del sepulcro cerrada, en esa oscuridad absoluta que vivimos esta noche. Por eso, esta es nuestra primera parada, nuestro primer gran paso para ir hasta Jerusalén. Allí llevan muchísimos años repitiendo esta tradición, realizando el mismo ritual que hicieron hace 2000 años. La de hoy es la noche más especial del año, en la que se espera la resurrección, ese amanecer. Vamos a irnos hasta allí en este momento. Lula García es misionera comboniana en Tierra Santa. Lula, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Israel. Buenas noches. Gracias por la invitación.
¿Cuál es la fotografía ahora mismo? ¿Dónde estás y qué es lo que tienes alrededor? Cuéntame.
Bueno, pues hemos celebrado esta noche del Viernes Santo en el Santo Sepulcro. Se hace una noche donde se vive este paso que tú has dicho, ¿no? De la muerte de Jesús, y todos reunidos como iglesia presenciamos y oramos por este sufrimiento que también la misma gente está pasando. Hemos vivido ahí en el Santo Sepulcro.
Supongo que tiene que ser especial, conmovedor, que los adjetivos se terminarán, ¿no? Estar en el inicio de todo, donde esta noche, hace 2000 años, estaba ahí el cuerpo de Jesús.
Así es, la experiencia de vivir aquí la Semana Santa en Tierra Santa es única y profunda.
¿Hay menos gente que otros años? ¿Lo notáis vosotros? ¿Hay menos afluencia? Supongo que eso se notará.
Normalmente estas celebraciones pues vienen muchos peregrinos, donde nos encontramos de todo el mundo, y ahora pues somos los religiosos, gente que vive aquí, se vive con tristeza, sin embargo, con este significado profundo, ¿no? Porque estamos, como decía anteriormente, en el lugar donde ocurrió esto.
¿Podrías describirme el Santo Sepulcro, cómo es el lugar en el que has estado esta tarde-noche?
Bueno, lugar oscuro, hemos estado en la noche, se ha celebrado, normalmente los franciscanos guían esta celebración. Es muy bonito vivirlo, ¿no? Porque se pone en o sea, en el Calvario, digamos en el monte, siempre hay una cruz, pero en esta noche se pone una cruz y hay un franciscano donde hace todo este proceso de quitar los clavos a Jesús con mucho cuidado, con mucha ternura, y poco a poco van envolviendo a Jesús en la sábana. Después lo bajan del Calvario, donde está una piedra donde embalsamaron a Jesús. Ahí se hace nuevamente este rito. Se embalsama a Jesús con estos aceites perfumados, envuelven a Jesús. Y es de verdad vivir este momento e imaginarte cómo realmente fue. Y después caminan en procesión y se pone en el Santo Sepulcro, donde ahí permanecerá el cuerpo de Jesús hasta el día sábado, que se celebra a las 7 de la mañana. Entonces, digamos, tenemos una noche para vivir estos eventos pues con más profundidad.
O sea, vosotros celebráis la Pascua, la resurrección, ya mañana por la mañana, primera hora, a las 7 de la
Mañana
mañana.
a las 7 y nos tenemos que levantar súper temprano como las mujeres y nosotros que vivimos en Betania pues vamos caminando, ¿no? Como iban las mujeres en la madrugada queriendo buscar a Jesús, a verlo, ¿no? Entonces es muy bonito ver salir el sol, ¿no? Mientras caminamos y esperar pues la misa, digo, la misa es en la mañana. María Magdalena encontró a Jesús en la mañana. Entonces es bonito también, lo vivimos así.
Posiblemente esta noche de viernes a Sábado Santo es la más especial del año, la más importante del año para ti.
Claro, definitivamente, ya que es el fundamento de nuestra fe, ¿no? Este paso de la muerte a la vida, ¿no? Nos recuerda que incluso en medio del sufrimiento y la adversidad y la guerra, está ahí la esperanza.
Este programa se llama El Gran Paso, que habla precisamente de ese paso, el paso de la muerte a la vida. Y también el gran paso que supone, pues, hablar contigo desde Madrid, tú que estás en Tierra Santa, en Jerusalén. ¿Qué gran paso esperas? ¿Qué es lo que pides en estas horas que faltan para la Pascua?
Bueno, creo que desde octubre la petición continúa, ¿no? Que haya esta paz que grita, esta Tierra Santa grita paz. Creo que es lo que todo el mundo y se siente, ¿no? Se siente este ambiente que todos queremos, buscamos estos caminos de reconciliación. Creo que es esto que pedimos con tanto fervor.
Lula García, misionera comboniana que nos atiende en esta noche de Viernes Santo a Sábado Santo desde Jerusalén, desde Tierra Santa. En esa espera, mañana tiene que madrugar mucho para ir caminando hasta el Santo Sepulcro para ya celebrar la resurrección a primera hora de la mañana. Te dejamos dormir porque tienes que madrugar.
Muchas gracias, Israel. Que Dios los bendiga y seguimos unidos en la oración.
Un abrazo
Gracias.
fuerte. Gracias a ti.
Escuchas El Gran Paso
con Israel Remuñán.
On the streets of the Bronx is where I wanna be.
Estamos en el Bronx. Seguro que lo has visto en alguna película o has escuchado hablar de él. Es posiblemente el barrio más deprimido en la ciudad de Nueva York, al norte de Manhattan. 1,5 millones de personas con una tasa de pobreza altísima. Drogas, violencia, bandas. Pues en medio de este barrio encontramos un trocito de Madrid. Así llevan desde el año 99 sacerdotes madrileños que asisten, ayudan y se vuelcan con la parroquia de Santa Rita, en el Bronx. Es como una especie de parroquia satélite de la Archidiócesis de Madrid, allí, en el corazón de este barrio tan pobre. El padre Pablo González es uno de estos sacerdotes.
Es un lugar fantástico para poder evangelizar y poder realizar la labor a la que Dios nos llama a los sacerdotes, que es anunciar la palabra de Dios y la resurrección de Jesús, que es lo que estamos a punto de celebrar en unas pocas horas.
Sorprende escuchar a Pablo hablar del Bronx como ese lugar fantástico al que llegó hace 13 años. Y es que este barrio tiene la tasa de homicidios y muertes por sobredosis más alta de Nueva York. 8 de cada 10 muertes por sobredosis ya son por culpa del fentanilo. Seguro que te suena. Esa droga que está arrasando Estados Unidos y se está extendiendo por el mundo. Una droga que ya se ha convertido en una auténtica epidemia.
Aquí lo que más hace falta siempre es esperanza. La gente vive sin mucha esperanza, por eso esta celebración de la Pascua nos ayuda tanto desde la fe. La mayoría son familias inmigrantes que vienen de situaciones bien difíciles y buscan una vida mejor, y al final pues nos damos cuenta en el día a día que la vida mejor solo la da Cristo resucitado, solamente.
Todos buscan allí en el Bronx una vida mejor, y la Semana Santa es el momento idóneo para acercarse a la iglesia, a ese mensaje. Al ser un barrio de mayoría latina, el idioma oficial, como comprenderás, es el castellano, pero tiene más cosas en común con España.
Aquí se sale mucho a la calle, nos encanta hacer procesiones. El pueblo mío es pueblo latino y nos encanta salir a la calle, hacer procesiones, cantando. Y hacemos una procesión enorme. Tuvimos el Domingo de Ramos, fue excepcional, como siempre. Y también el Viernes Santo, el Via Crucis en la calle, representado con trajes, etcétera, y rezando. Y luego se celebra con mucha fe y mucha devoción también la Vigilia Pascual, la solemne Vigilia Pascual, que dedicamos todo el sábado a preparar. Y es una celebración donde hay una verdadera explosión de flores, de alegría, de cantos, y que se expresa después en el Domingo de la Resurrección de nuestro Señor.
Aunque Pablo recuerda su España natal y admite que las procesiones, los grandes pasos de Semana Santa, no son exactamente como las de nuestro país.
Son parecidas a las españolas. Aquí no tenemos los pasos de la Semana Santa que tienen en España. Eso aquí no lo tenemos todavía. Tenemos cosas bastante más humildes, ¿no? Nuestras imágenes son más humildes, más poquita cosa. No tenemos costaleros, ni tenemos la banda de música. Lo hacemos de una manera todo muy sencilla, muy humilde, pero en la sencillez y en la humildad es donde se refleja la fe profunda de nuestra gente, del pueblo cristiano.
Allí se preparan ya para celebrar el final de esta Semana Santa, ese gran paso que supone la Pascua, la resurrección que, según cuenta Pablo, también se vive entre su gente.
En medio de la pobreza, en medio de la miseria, en medio de los problemas terribles que tenemos aquí con la drogadicción, con la falta de la familia, con esta pobreza del alma, con la soledad profunda que se vive aquí, siempre aparece Cristo resucitado dando vida nueva a las familias, especialmente a estas familias tan pobres. Yo cada año, cada día puedo asistir a este milagro de la resurrección de Jesús, donde da nueva vida, liberándonos a todos de esta esclavitud del pecado y haciéndonos vivir con alegría.
Escuchas El Gran Paso.
Con Israel Remuñán.
Seguimos en esta noche entre el Viernes Santo y el Sábado Santo, una noche especial de recogimiento, de oración. Estamos en el corazón de la Semana Santa, a la espera de la Pascua. Y en este gran paso que estamos dando, ahora quiero que miremos a Europa. Europa siempre ha sido cristiana. Estas raíces forjaron la civilización occidental. También fue cuna de misioneros que evangelizaron todo el mundo. De hecho, Bélgica, que es ahora el corazón de la Unión Europea, fue la encargada de evangelizar muchas partes de África. Isabel es una española que vive allí desde hace 15 años. Cuenta cómo el proceso de secularización ha arrasado con las muestras públicas de fe.
Aquí hay público, no puede haber nada, y de hecho procesiones no hay ninguna. ¿Qué pasa? Que la tradición y la religión iban juntas. Ahora se ha separado la religión, de hecho no hay ni vacaciones, con lo cual la gente trabaja normalmente. Han aislado las vacaciones de las fiestas religiosas.
En Bélgica, las vacaciones de Semana Santa ya no se llaman así, ahora son las vacaciones de primavera, aunque se conservan algunas pequeñas tradiciones.
Como por ejemplo el huevo de chocolate, se regalan huevos de chocolate decorados, los esconden por el jardín y los niños van a buscarlos el domingo de Pascua. O sea, la tradición sí que la guardan y comer el cordero. Y de hecho el lunes de Pascua es festivo aquí, cosa que en España ya no es, pero aquí sí es festivo.
Isabel es inspectora de Policía Nacional, fue de hecho una de las primeras que hubo en España, y es necesario explicar su historia para saber por qué está en Bélgica. De hecho, es una historia casi de película. La policía que se enamoró del ladrón, como lo oyes, porque su marido Miguel había estado en la cárcel por robar en iglesias, precisamente. Pero se conocieron, él se convirtió y surgió el amor.
Parece una película, pero no es una película. Es una obra del Señor, es una obra de Dios. Yo efectivamente era inspectora de policía, pero el Señor llamó a mi puerta y me ha hecho experimentar este amor de Dios que no tiene fronteras, que no hace distinción de personas, que rompe las barreras todas que la sociedad tenemos entre las personas.
¿Y por qué están en Bélgica? Pues porque después de casarse y adoptar dos niños, Eduardo y Fátima, decidieron partir como familia en misión. ¿Qué es esto? Pues un tipo de misión en la que la familia es enviada a cualquier lugar del mundo. Lo hacen para vivir como cristianos en esa zona. Les pudo tocar cualquier país, pero salió Bélgica. ¿Por qué es necesaria una misión en el corazón de Europa?
Lo que pensamos siempre es en la pobreza material, pero no pensamos en la pobreza espiritual, que es la pobreza de la Europa. Aquí se pueden pedir la eutanasia a los menores. O sea, es un país que vive la cultura de la muerte. Desapareció la religión, o sea, tú vas a las iglesias y ves unos poquitos mayores. Todo el mundo sabe lo que es el Ramadán, pero la Cuaresma nadie habla de ella.
Así están viviendo esta Semana Santa en el corazón de una Europa que ha cambiado mucho. Ya es distinta, pero ellos, aunque sean pocos, esperan celebrar la Pascua.
Esperamos a Jesucristo resucitado y lo esperamos pues con ayuno, emocionados, porque cada Pascua el Señor pasa y nos libera de las esclavitudes, de los acontecimientos que tenemos en nuestra vida, esperando siempre y viene cada Pascua a nuestra vida.
La historia de la policía que se enamoró del ladrón y que ahora son familia en misión en Bélgica. Por cierto, Miguel, que como te he contado entró en la cárcel por robar en iglesias, ahora es guardián. Guardián de una iglesia, la de el Gran Sablón, en la capital, en Bruselas, en el centro. Vamos a irnos ahora todavía más al norte, hasta Suecia, hasta Gotemburgo.
Hola Juan, ¿qué tal? Soy Israel Remoñán de la cadena COPE. Nada, que nos comunicamos por aquí ya, si te parece. Me cuentas un poquillo qué es lo que haces allí en Suecia. Ya llevas tiempo, me han dicho que tienes la nacionalidad sueca y hasta te has echado una novia, ¿no? Estamos haciendo ahí un programa de Semana Santa, si puedes contarme un poco cómo se vive allí, en Gotemburgo. Un abrazo.
¿Qué tal, Israel? Llevo 8 años. Fui ahí a estudiar en 2015 y ya me he quedado a trabajar. Estoy trabajando ahí de ingeniero. Pues estoy haciendo radares militares para ver en plan el espacio aéreo y tal. O sea, sí es verdad que tienen alguna cosa como lo de los huevos de Pascua y a lo mejor ves a niños en plan buscando huevos de Pascua por el parque. O sea, en España es que tenemos mucha suerte de que la Semana Santa es espectacular. Lo de las procesiones con todo lo bello que son, lo expresivas, ¿no? Si lo vieras en algún otro país por ahí en Asia o algo así, dirías, ¡buah, qué exótico, qué maravilla!, ¿no? En plan, ¡qué pasada esto! Y eso, pues, no existe en Suecia.
Aunque el pasado de Suecia también es católico, el porcentaje actual es del 1%. Son muchos más los protestantes, pero también ha descendido el número. La mayoría de suecos son ateos, y muchos ven este ateísmo, este no creer en Dios, alejarlo de la esfera pública, como un avance.
Hasta donde he visto, es un país muy secular y se ha perdido un poco el espíritu cristiano, por desgracia. Incluso se enorgullecen de ello, en plan de, como que no creemos. Quizás el orgullo del intelecto de que hemos pasado de esto, ¿no? Pero los científicos como más avanzados decían que cuanto más investigas, como que acabas llegando a un momento en donde te das cuenta de que hace falta algo, ¿no? El origen del universo y estas cosas, ¿no? Que te das cuenta que necesitas a un Dios.
Por ejemplo, a la novia de Juan nunca le han hablado de Dios. Por eso esta cuaresma intentaron hacer algo distinto.
Le dije a mi novia sueca que no es que se crió secular, que, oye, mira, ¿sabes? En el cristianismo hacemos esto y a veces nos ofrecemos algo. Y, por ejemplo, con ella le he dicho de, pues, vamos a intentar hacer un poco de reflexión todos los días y lo hemos hecho. Y la verdad es que le encanta. Y digo, joder, pues qué maravilla, ¿no? El que pueda experimentar eso, ¿no? El estar un poco más cerca de Dios.
Escuchas El Gran Paso.
Con Israel Remuñán.
Estamos en esta noche de Viernes Santo, esta madrugada que llega al sábado, una noche de fe, de recogimiento. Para los cristianos es una de las noches más especiales del año. En solo unas horas viviremos el gran paso, el paso de la muerte a la vida, la resurrección. Y ahora vivimos el gran paso que nos permite conocer cómo se pasan estos días de Semana Santa en muchos rincones del mundo. Estamos recorriendo el planeta en una hora. Es el sonido de la guerra, y cuando hablamos de guerra de Ucrania, siempre tendemos a fijarnos en la zona de conflicto, en esa frontera del Donbass. También en los que han huido del país, en los que han salido porque tenían miedo, porque podían matarles en cualquier momento. Pero ¿qué pasa al otro lado? ¿Qué pasa en Rusia? ¿Cómo se vive la Semana Santa en un país de mayoría ortodoxa? Allí, en Rusia, hay un misionero español, se llama Alejandro Carbajo y es claretiano. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Israel.
¿En qué zona te encuentras exactamente de Rusia? ¿Cómo es tu zona? ¿Cuál es?
Pues estoy en Murmansk. Murmansk está en el norte, en la frontera con Noruega, con Finlandia, a 1.500 kilómetros de San Petersburgo y a 200 kilómetros de la frontera con Noruega. Es decir, es círculo polar prácticamente. Disfrutamos en verano del día polar, 24 horas de luz, y en invierno lo contrario, de noche polar, que es un poco más depresivo, pero bueno, se aguanta bien.
¿Tú de dónde?
Así que estoy soy de Valladolid.
Ah, de Valladolid, te iba a decir. Bueno, hace más frío ahí que en Valladolid, más niebla supongo que en Valladolid también, ¿no?
Pues sí, la verdad es que cuando por la mañana aquí amanece con niebla, recuerdo la infancia en Valladolid, así que está bien, sí.
Claro, estás cerca de esa frontera norte con Noruega, con Finlandia, nos decías, esa zona,
sí.
A muchos kilómetros de San Petersburgo, también a muchos kilómetros de Ucrania, de la guerra, del conflicto. ¿Cómo se vive allí en tu zona? ¿Qué es lo que cuentan de la guerra? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Cómo lo vivís vosotros?
Pues nosotros lo vivimos con tranquilidad, porque, como tú dices, estamos lejos. Y lo único es que hay parroquianos con familia allá, en Ucrania, hay parroquianos cuyos hijos han sido reclutados para la guerra y, claro, hay preocupación. Ahora, al principio había más incluso discusiones, ahora ya la cosa está un poco más asentada y procuramos simplemente rezar por la paz para que termine esto cuanto antes.
Claro, estamos hablando de parroquianos que tienen a sus hijos en la guerra, en el ejército ruso, claro, luchando en Ucrania.
Sí, y también en el ejército ucraniano. O sea, hay familia, hay aquí católicos que son de origen ucraniano. Entonces se vinieron aquí en tiempos de la Unión Soviética, pero parte de la familia está allí, con lo cual están un poco divididos.
La mayoría en esa zona es ortodoxa, entiendo, ¿no? ¿Cuántos católicos hay, más o menos, de porcentaje?
Sí, somos una mínima minoría. Murmansk andará en torno a los 200 y pico mil habitantes. Y católicos, según la cartoteca, podemos ser unos 300 y pico. O sea, somos un 0,01%, pero a ver los ailos, así que
Las fechas de la Pascua ortodoxa son distintas a la católica, ¿no? No son estos días. ¿Cuándo cae este año?
Pues cada año va cambiando porque él no puede coincidir con la Pascua judía y entonces nosotros tenemos la Pascua, la primera luna llena después de la primavera y ellos cada año la tienen de una manera distinta. Hay años que coinciden, el año pasado por ejemplo coincidió, pero este año tenemos casi 3-4 semanas de diferencia, así que va cambiando cada año. Por ejemplo, el Jueves Santo ha sido laborable, el Viernes Santo también es laborable, con lo cual mucha gente no puede venir a las celebraciones, aunque procuramos para adaptarnos los horarios. Viene más gente a la vigilia y viene bastante más gente el domingo de Pascua.
Claro. ¿Y qué es lo que, cómo lo hacéis ayer jueves y el Viernes Santo, esa pequeña minoría, esa mínima minoría de la que hablabas tú, cómo lo celebráis? ¿Qué habéis hecho hoy, por ejemplo, Viernes Santo?
Pues Viernes Santo el Vía Crucis antes de la liturgia y después del Vía Crucis en el que participan los que pueden, por eso que te digo de que es día laborable, la adoración de la cruz y la pasión de Cristo. Sentirnos solidarios y recordando pues eso las personas que están sufriendo por culpa de la guerra.
¿Hacéis procesiones? ¿Salís por la calle? O sea, ¿lo hacéis de forma pública o dentro de la parroquia?
En San Petersburgo y en Moscú sí. Hay sobre todo el día del Corpus hay la costumbre de ir alrededor, o sea, de ir en San Petersburgo, por ejemplo, de una iglesia hay 5 parroquias. Pues ir desde una parroquia a otra parroquia con distintas estaciones. En Moscú también, aquí en Murmansk no, porque eso que te digo, que somos una mínima minoría y casi no merece la pena llamar mucho la atención.
Claro, pero os lleváis bien con los ortodoxos dentro de lo que cabe, ¿no?
Pues es como todo, ahí influye mucho el factor personal. Entre los sacerdotes nos llevamos regularmente, pues bien, cuanto más subes en la jerarquía, pues ya se mezcla más la política, se mezcla más la historia y ya es más complicado. Pero entre nosotros, aquí en Murmansk, nos llevamos bien.
Decías que este Viernes Santo, el día de hoy, el Vía Crucis, lo habéis también habéis tenido presente a los fallecidos en la guerra, a los que han perdido la vida, a los que siguen allí luchando, a tantas víctimas inocentes. Y ahora llega la Pascua, estamos en la espera ya de la Pascua. Este programa se llama El Gran Paso. También por el paso de la muerte a la vida, ¿no? Que es el fundamental, el que marca toda nuestra fe. ¿Cuál es el gran paso que pides tú para Rusia, para tu zona, hoy, en esta Pascua?
Pues eso, que sintamos la presencia del Señor resucitado y que nos ayude a sentirnos todos uno. Que seamos, como Él nos dijo, ¿no? Seamos uno como el Padre y yo somos uno. Recuperar esa unidad, recuperar esa alegría. Aquí, al finalizar la celebración, hay una costumbre que es muy bonita. Se trata de gritar 3 veces, Christos Vaskries, ha resucitado el Señor. Y responden todos a coro, ¿no? Pues que podamos hacerlo eso juntos. Es difícil, pero bueno, no vamos a tirar la toalla.
¿Cómo es esa frase que decís que repetís siempre?
Christos Vaskries, ha resucitado el Señor. Y la gente responde, Vaistinu Vaskries, verdaderamente ha resucitado.
Vaistinu Vaskries.
Creo que es... Vaistinu Vaskries, es una tradición muy bonita y la gente grita, o sea, verdaderamente gritamos en la misa.
Pues Christos Vaskries también desde Madrid, desde España.
Vaistinu Vaskries.
Un abrazo fuerte, buena Pascua.
Muchas gracias, Israel.
Seguimos en el Gran Paso, en esta noche de Viernes Santo, este gran paso que nos permite conocer cómo se vive la Semana Santa en otros lugares del mundo. Porque ya sabemos, ya conocemos, ya hemos vivido el fervor de España, nuestras procesiones, nuestros pasos, pero ¿cómo se reza hasta ahora en otros puntos del planeta? Quiero llevarte posiblemente a uno de los lugares más vigilados del mapa, uno de los más controlados militarmente, una de las fronteras más tensas, la que divide Corea del Sur de Corea del Norte. Allí, en territorio de Corea del Sur, pero casi en ese paralelo 38 que divide las Coreas, hay un monasterio de la Orden de la Visitación de Santa María, las Salesas, más conocidas aquí en España, una comunidad de monjitas que vive allí, en una casa en la que los cables telefónicos del ejército coreano les pasan por encima. La hermana María Ángela es una de ellas.
Esto es una zona montañosa, rodeada de muchos batallones, muchas bases militares, porque como es la frontera, entonces ellos siempre están vigilando. Y de aquí, de nuestro monasterio, se puede divisar las montañas de Corea del Norte. Pero si salimos un poco más, ya se observa la reja que nos separa, ya se observa esas pequeñas lucecitas que se prenden allí en la noche.
Los católicos en Corea son minoría, pero alcanzan el 11%. María Ángela me cuenta que viven estos días con mucha intensidad, pero que, como sucede en otros países, y ya lo estamos escuchando, son días laborables. Hay que ir a trabajar, por eso las celebraciones en Corea del Sur son bastante tarde.
Ellos tienen que asisten por la noche a las celebraciones. Generalmente es a las 8 de la noche, empieza la última cena, el lavatorio de los pies, y terminan a las 12 de la noche, porque los coreanos tienen muy bonita voz y todo lo cantan. Cantan el Evangelio, cantan la Pasión, cantan todo. Entonces, todos los coreanos, antes de ir al Triduo Pascual, ellos se confiesan.
Un dato curioso, se confiesan, como es habitual. Pero ojo, tienen hasta un bono de confesión que les sellan antes de la Pascua.
Dan un bono para como que certificar que se confesaron en la Pascua, porque eso nos mandaron, confesarnos una vez por Pascua.
Y al terminar esa Pascua larga, otra tradición coreana.
Lo más gracioso es que ellos siempre terminan y dan una comidita caliente después de terminar la vigilia pascual. Siempre se toman algo tradicional de ellos, que es una sopita, o comparten alguna torta de arroz, o también algunos huevos de Pascua, pero ellos siempre celebran, siempre le dan a las personas que van, que asisten, algo de comer.
Te recuerdo que la hermana María Ángela vive en un monasterio de las Salesas junto a la frontera con Corea del Norte, rodeada de batallones del ejército coreano. Desde allí tienen claro cuál es el gran paso que esperan. ¿Qué es lo que piden?
Lo que más pedimos es el don de la paz, el don de la paz para el mundo, pero también continuamente estamos orando por la reconciliación de estos dos países hermanos, porque tienen la misma lengua y nos duele muchísimo que a unos cuantos pasos y se hayan separado, y por todos los que no creen, los que no han conocido el amor de Dios. Oramos mucho para que a ellos, los que no conocen aún a Cristo, lo puedan conocer y puedan vivir esta alegría de la Pascua.
Escuchas El Gran Paso.
Con Israel Remuñán.
Nuestra siguiente parada está a unos 1.000 kilómetros de distancia, en tierras chinas. El gobierno de Xi Jinping es hermético, lo sabemos. Todo está bajo control, pero en medio de ese régimen, los acuerdos de la Iglesia con el Estado chino han permitido que el número de católicos crezca, que en China se esté viviendo una auténtica primavera. En Shanghái también se vive esta Semana Santa de forma especial, de puertas para adentro, eso sí, dentro de las iglesias, pero cada vez son más los chinos que se suman a los oficios. Allí también hay un español, es Esteban Aranaz. Esteban, buenas noches, buenos días de Sábado Santo para ti.
Muy buenos días, Israel. Encantado de saludaros.
¿Cómo ha ido el jueves y el viernes, estas celebraciones, esto que habéis vivido tan especial allí también en Shanghái, en China?
Bueno, pues ciertamente estamos teniendo los días más importantes de todo el año para todos los cristianos. Y aquí también, en China, en Shanghái, son celebraciones que las comunidades cristianas celebramos con mucho entusiasmo y mucha profundidad, verdaderamente.
¿A qué comunidad atiendes?
Bueno, yo llevo 9 años aquí en Shanghái. Mi labor está dedicada específicamente a la comunidad católica de lengua española y de lengua portuguesa. Somos un pequeño número de sacerdotes extranjeros que atendemos a nuestras comunidades lingüísticas. Y luego los sacerdotes locales chinos son los que atienden a la gran comunidad local de los feligreses chinos.
¿Hay algo diferente a lo que se celebra aquí en España durante la Semana Santa? ¿En qué se diferencia? Porque aquí estamos acostumbrados a las procesiones en la calle, a los pasos de Semana Santa. ¿Allí en China cómo se vive? ¿Hay alguna expresión pública? ¿Se vive dentro de las iglesias? ¿Cómo lo vivís estos días? ¿Qué es lo típico de allí?
En China se celebra Semana Santa sin ser días festivos, o sea que el día de Jueves Santo, el Viernes Santo, son días laborales, pero todas las parroquias, todas las iglesias han organizado, hemos tenido nuestros horarios, nuestras celebraciones y con una participación muy, muy importante, porque es verdad, aunque no tiene tal vez la espectacularidad con la que lo vivimos, ese fervor en la calle con el que se vive la Semana Santa en España, sí que las celebraciones litúrgicas en las iglesias pues son celebraciones muy bonitas, muy solemnes y con una vivencia muy, muy profunda de la fe en estos días, como digo, tan, tan importantes. Entonces, ya digo, sin salir hacia afuera, todas las comunidades cristianas, en todas las parroquias, en todas las iglesias, estamos viviendo estos días grandes de la Semana Santa.
¿Cómo es en China? ¿Cómo lo vive el chino? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es su música, sus expresiones? ¿Cómo lo podrías definir?
Pues en China, para empezar, las iglesias están repletas. Son iglesias grandes, templos a los que acude muchísima gente, mucha gente joven, familias. O sea, el fervor entre los católicos chinos, aunque somos un número pequeño en proporción a toda la población del país, sin embargo, estos días y estas celebraciones llenan todos los templos. En China hay un gran amor a la música, al arte, y en general en todas las iglesias los coros son espectaculares. O sea que verdaderamente yo me quedo admirado porque a nivel de liturgia, de cantos, de música, se preparan muy, muy bien las cosas. Es verdad que el modo de exteriorizar, este modo asiático, pues tiene también un cierto sabor de devoción, de misticismo, ¿no? El oriental expresa exteriormente también con mucha veneración, con mucho respeto, la participación en las celebraciones religiosas. Con lo cual, los extranjeros que estamos aquí, que también nos unimos a esas celebraciones, pues la gozamos porque es una riqueza muy grande de ver cómo en esta cultura china también está presente la fe católica, la fe de la Iglesia.
¿Cómo se refieren a ti? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te conocen allí en Shanghai?
Bueno, pues los misioneros que hemos venido a China y que hemos tenido este privilegio de estar en esta tierra, cuando llegamos aquí tomamos un nombre chino que normalmente pues te lo asigna el obispo o el profesor que has tenido de chino, y el tratamiento a los sacerdotes en China es el de Shenfu. Literalmente es el padre espiritual, ¿no? Y es porque, entre otras cosas, en la sociedad también, en el trato habitual, el título profesional se utiliza con mucha frecuencia. Entonces, yo soy el padre Chiu Shenfu, el padre Otoño, es mi apellido en chino.
¿Por qué Otoño?
Bueno, fue una decisión de hace ya muchos años, cuando yo era misionero en Taiwán y comencé a estudiar el mandarín, y entonces pues adquirí un nombre chino con este apellido, sin más. No tiene nada que ver con mi nombre castellano y con mi apellido de familia, que es Aranaz.
¿Qué comparativa haces si piensas en la China, en la Semana Santa de hace 7, 8 años, con la que nos podemos encontrar ahora? ¿Qué ha cambiado?
Yo sigo percibiendo, como os decía, este mismo fervor, ese deseo de participar. Por ejemplo, el gran número de adultos que esta noche, en la vigilia pascual, y mañana domingo también, pero esta noche, reciben el bautismo. En China, todos los años, en torno a un número de 20.000, 30.000 nuevos cristianos adultos que reciben el bautismo. Con lo cual, es una alegría y un entusiasmo y una señal grande de esperanza, porque la fe cristiana en Asia está muy viva.
O sea, que es una iglesia en crecimiento, la de China ahora mismo, la iglesia católica.
Sin duda ninguna. O sea, el gran futuro de la iglesia está en Asia, porque Asia es el continente más poblado de la Tierra y afortunadamente el eco del Evangelio está siendo acogido a pesar de las dificultades. en muchos países, ¿no? Y aquí en China es evidente.
Nos queda por vivir la Pascua. ¿Cómo se dice en chino Cristo resucitado? ¿Cómo lo decís?
Bueno, pues la expresión de feliz Pascua, de resurrección, se dice Fu Huo Jie, Kuai Le. Kuai Le es feliz. Y es una expresión que, curiosamente, también conocen los paganos, los que no son cristianos, precisamente porque el eco de la Pascua sí que tiene una dimensión bastante conocida incluso dentro de la sociedad. Así que Fu Huo Jie Kuai Le, feliz Pascua de resurrección.
Pues igualmente, ese es nuestro deseo. ¿Coméis cordero allí también el domingo o se come otra cosa?
Bueno, comemos muchas cosas. La gastronomía china es rica, variadísima y sobre todo sí, hay que tener mucho arte con los palillos para no perder.
Pues nada, que vaya bien ese domingo de Pascua que queda y lo que queda también del día de hoy, de Sábado Santo.
Muchísimas gracias y un saludo para todos y feliz Pascua de Resurrección.
Feliz Pascua, Padre Esteban.
Escuchas El Gran Paso.
Con Israel Remuñán.
Seguimos viajando por el mundo en esta noche que conecta el viernes y el Sábado Santo. Es una noche en la que casi todo el planeta se recoge, reza. Pero en África se empieza a vivir ya de forma distinta. A punto están de empezar a sonar los tambores. Los tambores de la Pascua. Quedan solo unas horas. Y una Pascua africana no es una Pascua cualquiera. Estamos en las calles de Embur. Posiblemente, si te digo el nombre de esta ciudad, no te suene de nada. Pero Embur, en Senegal, es uno de los principales puertos de salida de pateras hacia España. El año pasado se batieron todos los récords de llegadas de pateras a nuestro país. La mayoría, motivadas por la situación de inestabilidad que se vive en Senegal, con un sector pesquero al que se habían dedicado siempre y que está ya en la ruina y también muchísima violencia.
Embur es una ciudad grande, es una ciudad pesquera que tradicionalmente ha vivido de la pesca, aunque cada vez es más difícil. Y es una ciudad donde también llega gente de otros sitios, de zonas rurales, donde quizás el impacto del cambio climático es más fuerte y vienen aquí en busca de alternativas, de trabajo. Y también se genera pues una especie de ambiente, ¿no? de mucha frustración en este momento, sobre todo entre los jóvenes, porque ven que difícilmente van a tener salidas, ¿no? Y por lo tanto es punto también de origen y de salida de pateras hacia España.
Embur es también la ciudad de los sueños rotos. Miles de familias han perdido alguno de los suyos en los últimos años. Has escuchado a Mateo, es un joven español de Lleida. Trabaja como voluntario ayudando a estas familias en Senegal. Me cuenta que a pesar de tanto sufrimiento, de tanta precariedad, la Semana Santa se vive intensamente en la comunidad católica. Senegal es de mayoría musulmana, el 90%, mientras que los cristianos suponen alrededor del 5%.
De forma muy intensa, sorprendentemente intensa. Suele pasar, ¿no?, que en los sitios donde hay minorías pues también se vive con más intensidad. Es verdad que las celebraciones son muy solemnes, pero también arraigadas en la cultura y las tradiciones locales, ¿no? Con los tambores, con la música local, pero luego la estructura pues es la estructura de la celebración como la viviríamos nosotros en España, ¿no?
Y las misas africanas son misas africanas. Es una celebración en la que se celebra, no se mira el tiempo, no hay prisa.
Desde luego no hay ninguna prisa. Por terminar, el año pasado estuvimos en la noche del sábado, ¿no?, la vigilia, y quizás duró 4 horas. Es esa idea, ¿no? Es el momento, hay que celebrarlo. La gente se viste con lo mejor que tiene, cosa que también es sorprendente, ¿no?, porque se pasan días preparando ese momento. Y claro, son celebraciones muy largas, pero muy bonitas. Las telas, las ropas, los colores.
En Senegal sucede algo curioso, y es que la celebración de la Semana Santa también se vive entre los musulmanes, aunque sea de forma indirecta. Y es que católicos, cristianos, musulmanes, al fin y al cabo son vecinos, son familias, son hermanos.
Muchas familias, hay algunos que son cristianos, otros que son musulmanes. Las celebraciones, aunque los musulmanes no van a la iglesia y los cristianos no van a la mezquita, pero luego comparten también diferentes espacios, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy bonita es el Viernes Santo, los cristianos preparan el engalax, que es un plato típico hecho con puré de cacahuete y fruta de baobab. Es una especie de pasta dulce, y cuando salen del oficio la van a llevar a todas las casas de sus amigos, que seguramente serán musulmanes muchos. Entonces ahí se crea un poco como una sensación de comunidad, de hospitalidad. Aquí se le llama teranga, hospitalidad senegalesa.
Pero este hermanamiento que se ve en la ciudad costera de Embur no sucede en toda África. Quiero que nos desplacemos hacia el este del continente, hasta Mozambique.
Escuchas El Gran Paso
con Israel Remuñán.
En esta noche del Viernes Santo es necesario recordar que el cristianismo sigue siendo la religión más perseguida del mundo. Te voy a dar un dato: 215 millones es el número de cristianos perseguidos por su fe hoy en el planeta. Según asegura Ayuda a la Iglesia Necesitada, hay más mártires hoy en día que en los primeros siglos después de Cristo. El lugar en el que se vive de forma más cruda esta persecución es África. Noticia de hace solo unas semanas en Mozambique. Estado Islámico asesina a 12 cristianos, quema una iglesia y también 60 albergues en una serie de atentados. Hay más de 100.000 desplazados en ese país por culpa de la violencia. Vamos a irnos esta noche de Viernes Santo hasta allí, hasta Mozambique, hasta esa zona donde la violencia y la persecución aterrorizan a las comunidades cristianas, comunidades que no han renunciado a celebrar esta Semana Santa. Eduardo Roca es un religioso español que lleva más de 10 años en ese país. Eduardo, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. Un saludo muy especial pues también en estos días santos.
¿En qué zona de Mozambique te encuentras tú?
Yo estoy en la provincia de Cabo Delgado, en el norte, en la ciudad de Pemba, que es una pequeña ciudad, la capital de la provincia, mayoritariamente musulmana, y en los barrios de la periferia de Pemba.
Hablamos de esa persecución de Estado Islámico, del Islam radical. ¿De dónde viene? ¿Dónde se produce? ¿Es en tu zona, en el norte?
Sí. Precisamente aquí es cuando empiezo a percibir, aquí en los barrios de la periferia de Pemba, donde vivo, un movimiento extraño, ¿no? De un Islam radical. Empiezo a ver mujeres que se cubren totalmente el rostro. Esto no era normal. Empezamos a oír también que están a reclutar jóvenes, que están a llevarse jóvenes para las madrasas, para entrenar, y sobre todo empezamos a ver una serie de vídeos en las redes sociales. Corrían por Facebook y por WhatsApp vídeos de Estado Islámico decapitando y yo degollando a cristianos infieles, ¿no?
¿Esas matanzas se producen cerca de donde estás tú? ¿Has tenido contacto directo con alguna de ellas, o aunque sea por conocidos? ¿Dónde se producen esas matanzas?
Los ataques que hacen, ellos dicen que son soldados de Dios, que están haciendo guerra santa, tienen que eliminar a los infieles, y para eliminarlos pues tienen que degollarlos, sacrificarlos. Esto lo hemos vivido y lo hemos visto, ¿no?, con nuestros ojos.
¿Y tú, Eduardo, sientes miedo? ¿Tienes miedo?
Bueno, pues no tanto por mí, ¿no? Tengo más miedo por toda la comunidad, por toda la gente que tengo aquí, porque yo, a ver, siempre pienso que tengo la posibilidad de irme en un momento determinado. pero ellos no tienen, no tienen esa oportunidad, no, no pueden irse porque esto es su tierra, porque no tienen nada más. Y yo he escogido quedarme con ellos hasta, hasta las últimas consecuencias. Que esto es lo que me quita a mí el miedo, ¿no? Una vez que has decidido entregarte hasta el fin con ellos, pues se te va el miedo.
Pero tú eres consciente de que con este aumento de la intensidad de la violencia, con esta cada vez más, este Islam cada vez más radical, más crudo, que te pueden matar a ti también, claro.
Oye, lo que no sé es cómo no lo han hecho ya. Es una gracia de Dios que lo, cada día que tenemos a más. Nuestra vida aquí en Pemba y en estos barrios tan pobres donde estamos es una tensión muy constante desde hace más de 3 años, ¿no? Nadie te garantiza que no va a pasar nada. Y de hecho, si ellos quieren o quisiesen, pues harían muchísimo mal, ¿no? Que si no nos matan es porque ellos no quieren hacerlo, ¿no? En el momento que quieran hacerlo, pues tenemos que vivir preparados para eso.
¿Cómo esperáis que pueda ser la Pascua? Porque puede ser un momento de tensión, también es un momento de riesgo, ¿no? Vivir la Pascua, celebrarla en un ambiente así de tensión, rodeados de tanta violencia. Supongo que estaréis en la esperanza, pero tensionados.
Bueno, la tensión nos acompaña todos los días. Yo creo que vivimos cerca de la pasión de Cristo como en ninguna parte, ¿no? Porque yo me acuerdo que las Pascuas que he vivido en España, pues veo la pasión en la televisión o la veo en la procesión y la contemplo, pero no como aquí, que aquí la vives en la vida de cada momento, en cada día. Entonces, para mí de lo que se trata es que es esas llagas de Cristo, ¿no? Que son la pobreza, la miseria, la persecución, la injusticia, el yihadismo, ¿no? Que es eso que está llegando a Cristo, que no de cabo de nosotros, que no nos destruya espiritualmente. Nos acercamos tanto y sentimos tanto sus llagas, pero somos capaces de perdonar, de hacer como Él hace desde la cruz, ¿no?
Este programa se llama El Gran Paso y habla del paso precisamente de la muerte a la vida, el paso que nos permite pues viajar hasta ahí, hasta Mozambique también, ver cómo celebráis estos días, esta Pascua, cómo la esperáis. ¿Cuál es el gran paso que esperas tú en Mozambique en esta Semana Santa? ¿Qué es lo que pides?
Bueno, yo que a ver la paz, ¿no? Pero la paz desde la justicia, ¿no? Que significa que se reconozca la dignidad de cada persona, sobre todo de los más pobres y necesitados, de los que no importan a nadie. Eso es lo que nosotros vivimos y lo que celebraremos mañana en la Pascua, ¿no? Van a sonar los batuques, ¿no? Los tambores. Y yo suelo decir siempre que estamos toda la cuaresma en silencio. No hay batuques, no hay tambores, no hay los cantos son muy sencillos, ¿no? Y en la noche de Pascua, en la vigilia, pues empiezan los tambores a repicar, que tú los sientes vibrar en el suelo. Y es como si se moviesen los sepulcros, ¿no? Como si realmente las piedras de los sepulcros se estuviesen rompiendo y resucitando todo, ¿no? Una explosión de alegría, de vida, de fe, de esperanza. Enorme, enorme, ¿no? Solo por esa experiencia vale la pena pasar en África una vida.
Gracias, Eduardo, por estar con nosotros hoy en la cadena COPE, por atendernos, y mucha fuerza para mañana y a disfrutar de esa Pascua, a resucitar también.
Muchas gracias a vosotros. Cuento con vuestras oraciones.
Baba Yetu Yetu Yeminguni Yetu Amina Baba Yetu Yetu Njina La Koeli Kutuswe Baba Yetu Yetu Yeminguni Yetu.
Hemos escuchado la iglesia perseguida de África, como en los primeros siglos, también como hicieron con Jesús. En esta noche que conecta el viernes y el sábado santo, hemos querido viajar por el mundo. En esta noche de silencio, hemos preguntado cómo se vive la Semana Santa. Hemos estado en el Santo Sepulcro, dentro de Rusia, en China, en la frontera de las Coreas, en la vieja Europa, en el Bronx, también en África. El mundo cristiano vive esta noche con fe. Sabe que espera el gran paso, el de la muerte a la vida, el que llega mañana, el de la Pascua.
En COPE, el gran paso.
Con Israel Remuñán.